ser. Que no puede ser. ¿Cuántas veces te acuestas pensando que no puede ser? ¿Cuántas veces te acuestas pensando que no puede ser? Que no puede ser. Que la vida se escapa en un soplo, luchar para qué. Que la vida se escapa en un soplo, luchar para qué. Con un quemada, cuántas cosas dejas olvidada con un quemada, cuántas cosas dejas olvidada con un quemada, con un quemada, que quisiera volver a encontrarla y que la verdad, que quisiera volver a encontrarla y que la verdad.
Hola, buenas tardes a todos nuestros espectadores y oyentes que nos siguen a través de Hispanidad Radio. Aquí estamos de vuelta. Otra vez comenzamos con nuestro programa Otra Razón de Vivir. Deciros que hemos estado ausentes porque estamos, gracias a Dios, muy, muy, muy liados.
Así es. Después de este parón por motivos laborales que hemos tenido durante este tiempo, afortunadamente y gracias a Dios, echábamos mucho de menos estar aquí con todos ustedes en la radio, en Radio Hispanidad, pero por fin ya hoy hemos podido hacer un parón en nuestro trabajo y ya estamos aquí nuevamente.
Pues contaros cositas, hoy queremos empezar el programa y retomar el programa, más bien dicho, contaros el porqué de nuestra ausencia y se lo vamos a decir, Juan Carlos. Estamos grabando nuestro primer disco juntos.
Así es. estamos elaborando, además de las actuaciones que gracias a Dios estamos teniendo, estamos trabajando muchísimo en nuestro primer disco y requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y nos roba muchísimo tiempo, además, evidentemente, de nuestro trabajo personal.
Pues la verdad que queríamos comunicaros, ya lo hemos hecho a través de redes sociales, pero es la primera vez que lo vamos a hacer en un medio de comunicación. Y como no podía ser de otra manera, queríamos que fuera con nuestro amigo Juan Infante, que fue el primero que nos abrió las puertas como dúo, digamos, sin tener todavía un nombre ni ser un dúo oficial. Era un dúo, eran dos personas que cantan, que se habían unido para hacer un espectáculo, pero no pensando que íbamos a formar un dúo. Entonces queríamos deciros que ya tenemos nombre.
Eso es.
Habla tú.
Tenemos nombre, ya la discográfica nos pedía que para grabar nuestro disco no estaba bien nombrar a cada uno por nuestros nombres, queda más bonito, más comercial tener un nombre de grupo. Y así fue, nos sentamos un día en la discográfica con nuestra representante y junto a una señora que canta muy bien, que es Doña María de la Colina.
Ella llegó, Juan, y se metió allí dentro. O sea, nosotros estábamos reunidos y ella llegó. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo ella es? Pues mira, estamos haciendo esto. María, ¿a ti te gusta? Y dijimos varios nombres. Y ella decía, a mí eso no me gusta. A mí no me gusta porque tú lo tienes que explicar. Y tiene que ser algo que no se tenga que explicar. Y ella dio la clave para que aquí mi compañero diera con el nombre que nos íbamos a poner. Y como esta sevillana que para mí personalmente tiene mucho significado, porque empezando por su autor y terminando porque a mí particularmente dentro de mi disco ha sido la que más éxito me ha dado a nivel de reproducción y a nivel y aparte, Juan, que para mí es un gran orgullo que la sevillana que más ha gustado y que más ha llegado de mi disco se llame Yo que presumo de Huelva. Y por consecuente, él es de Aroche. Y yo soy de Punta Mría.
Y presumo de Huelva como el que más.
Entonces, como él presume de Huelva, aunque esté lejos de Huelva, siendo provincia de Huelva, y yo presumo de Huelva porque Punta Umbría es Huelva y Huelva es Punta Umbría, por la cercanía que hay, pues no podíamos llamarnos de otra manera que... Dilo tú.
Son de Huelva.
Presumo de Huelva, señores, porque lo quiso el destino y es mi destino. Yo presumo de Huelva, que es mi destino. Presumo por el condado del aroma de su vino. Del aroma de su vino. Presumo por la placeta, por la orden y el molino. Y tengo cinco farolas que iluminan mi camino. Victoria de mi sentido, esperanza mi consuelo, mi madre la que me ha parido, a mí sin tener canquero, y mi virgen de rocío.
Y a partir de ese momento, de aquella reunión, nuestra representante María de la Colina, Rocío y yo, Rocío Horta y Juan Carlos González pasan a ser Son de Huelva.
Por los esteros, que sueña por los esteros, devuelva la luna blanca, que sueña por los esteros, devuelva, que sueña por los esteros, y la virgen de la cinta, que se asoma en el contero, devuelva. Corazón choquero, y mi corazón choquero, devuelva en mi pensamiento, y mi corazón choquero, devuelva, y mi corazón choquero, la esperanza y la victoria, y mi Cristo el Nazareno, devuelva.
Bueno, esta tarde tenemos una invitada, todavía no vamos a desvelar su nombre. Como es de costumbre, vamos a empezar haciendo una pequeña biografía sobre ella. Y sin más preámbulos, comenzamos.
Ella nace en Sevilla. Desde pequeña le inculcaron los valores del trabajo duro y la familia. Desde que era una niña, todos sabían que era un ser especial, llena de alegría y desparpajo. Comenzó a bailar siendo apenas una niña, de la mano de Matilde Coral. Con tan solo 14 años, abrió en Sevilla su propia escuela de baile. Y poco después, también despuntó como cantante y recorrió muchos escenarios cantando sevillanas.
Publicó dos discos y cosechó grandes éxitos. Algunos quedarán para la historia de la música y de nuestro género en especial. Es una persona muy muy personal, valga la redundancia. Gracias a su trabajo, a la música, conoció al que fue, es y será el gran amor de su vida, José Carlos Seco. Con él tiene dos hijos, Carlos y Lola, que la hicieron centrarse desde el primer momento en ser madre.
Cuando sus niños fueron mayores, decidió comenzar a trabajar como representante de artistas y vicepresidenta de la Asociación Sevillana.
Para el mundo.
Para el mundo. En la actualidad produce y representa artistas de gran nivel y renombre en nuestro país.
Lola ha sido, es y será una de las mayores y más defensoras de nuestro género, con más de 40 años trabajando por y para las sevillanas.
Una vida entera entregada a que no se pierda nuestro cante. Una lucha que debe tener su recompensa.
Por la parte que nos toca, queremos y debemos decir que si, que su éxito está, aparte de ser una buena profesional, en ser una buena persona. Antes que nada, porque escucha y comprende a cada uno de sus artistas en la medida en la que nosotros lo necesitamos. En nuestros días malos es amiga, es psicóloga e incluso un poco madre. Siempre con su obsesión de ¿habéis comido? ¿Usted habéis comido ya? Niña, ¿usted habéis comido? Así se lleva todo el día. Nos da la calma y la tranquilidad que necesitamos y tú pronto lo verás, Juan Carlos. Gracias, Lola. Te doy las gracias en nombre nuestro, en nombre de la sevillana, en nombre de la música en general. Eres nuestra madre artística y bien sabe Dios que una madre es lo que más se quiere en el mundo. Ella es María Dolores López.
Lola Triana.
Buenas tardes, Lola. ¡Ay, que se ha cortado! Vamos a volver a llamarla.
Ahora la recuperamos.
Las cosas del directo, no pasa nada porque son las cosas del directo. Ella, como siempre, está trajinando para arriba y para abajo.
Y el teléfono le hierve a diario, imagínate. Imagínate.
Ella es una polvorilla y no para constantemente. Así que vamos a ver si podemos recuperar la llamada pronto, que está Juan ahí dándole paso. Y yo creo que ya la tenemos con nosotros, creo.
Aquí está ya, ¿no, Juan? Muy buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
¿Qué tal, hija?
Estaba escuchando y digo, madre mía, he estudiado y qué bien preparado y qué buenos artistas tengo y qué buenos presentadores y qué buena radio, Hispanidad Radio.
Hoy.
Hombre, la casa de todos nosotros, Lola, Hispanidad Radio.
Totalmente. Mi Juan y su mujer para comérselo y Hispanidad Radio y el público y los oyentes como se vuelcan con, por lo menos conmigo y con todos los artistas que nosotros llevamos de Adriático Records.
La verdad es que sí. Bueno, Lola, nosotros, como bien sabes, la dinámica del programa, primero hemos hecho la biografía tuya y ahora vamos a hacerte una entrevista con preguntas un poco comprometidas. Vamos a empezar con algo suave,
no,
Lola.
No la asustes, muy bien.
Juan Carlos.
Venga, yo no me asusto, esto es como los toreros.
Sí. Bueno, voy a empezar yo con la primera. A ver, Lola, ¿cómo empezó tu vinculación con el mundo de la música y tu pasión por él, por este mundo?
Bueno, pues mira, yo, como habéis dicho anteriormente, yo tengo ahora mismo 57 años.
Vaya, no lo quería decir en la biografía y ya lo saco.
Qué bien te conservas,
bueno,
muy bien.
No, pero a mí no me importa porque mi corazón y mi fuerza, yo no me siento con esa edad. En el sentido de trabajo, ni de ilusión, ni de nada. Entonces yo empiezo a bailar, como habéis dicho, es que lo habéis dicho todo. Empiezo a bailar, mis primeros pasos en la música fue bailando, que también es cultura y está dentro de toda la cultura nuestra. ¿Verdad? Entonces luego yo era una gran aficionada al mundo de la canción española, mi pinito lo hice con la canción española, pero me gustaba tanto la sevillana. Pero me gustaba porque en mi casa se escuchaba muchas sevillanas. Mi madre era Mi madre, cuando llegaba a la primavera, ya tenía los hermanos Reyes, los Romeros de la Puebla, y tenía todos los discos. Entonces yo me crié con eso. ¿Qué pasa? Que sobre todo también por las fiestas que tenemos, las ferias, Rocío, claro, que cantamos, sevillana. Entonces, ¿qué aprendes a bailar? Lo primero que aprendes en una academia, pues son sevillanas.
Claro,
pues,
totalmente.
Esa es mi vinculación con el mundo de las sevillanas. Y luego, no me gusta nada la injusticia, cuando veo que nuestro género está tan maltratado y tan mal, digo, es el momento de crear sevillanas para el mundo, que fue un colectivo que creo que fuimos el revulsivo de que las sevillanas otra vez tomaran el auge que habían perdido después de haber sido la música a nivel española con más más seguidores, más salas de fiestas, más todo de todo, y de momento las relegaron a lo más bajo.
Totalmente.
Y a partir de ahí, pues, empecé, después de dejar la academia, como bien habéis dicho, empecé a trabajar en Fonográfica del Sur, Forrecord, la promoción. Forrecord también llevaba un cartel importante de sevillana. Bueno, pues, todo me llevó una cosa a la otra. Y luego, pues, junto a José Carlos, pues, creamos Adriático Records. Y donde estáis ustedes, son de Huerva, porque... cada vez tengo más ilusión. Cuando yo hablo de vosotros, yo no hablo solo como artista, hablo como si fuera hijo mío, aunque yo no tenga edad de tener tantos hijos ni tan gente tan grande, pero para mí soy muy importante, porque lo que os pase a vosotros a mí me afecta colateralmente muchísimo, en lo bueno y en lo malo.
Sí que es verdad, Lola, mira.
No, perdona, Rocío, eso es lo que nos transmite esto a nosotros también, Lola, que coste, ¿eh? Porque Rocío y yo lo hablamos muchas veces, que ese vamos a llamarlo así, ese amor que nosotros le tenemos a Lola y Lola nos tiene a nosotros, pero nosotros la sentimos, no vamos a decir madre, como una hermana mayor, madre,
no,
que
me
siempre...
Importa. A mí no me importa lo de madre, Juan Carlos.
Que siempre te cuida y cuida de ti y... Puede apartar incluso lo profesional
no,
al lado.
No, puede
para...
no, que lo aparta.
Sí, digo que puede apartar lo profesional al lado para decirte y darte consejos sobre tu vida personal, que eso es muy importante para nosotros.
Lola, a raíz de lo que estamos hablando, te voy a hacer la siguiente pregunta, porque yo creo que hemos hecho el cuestionario sabiendo a quién se lo íbamos a hacer. Tal y como sientes lo malo, ¿qué sientes tú, Lola, cuando ves triunfar uno de tus artistas? Que tú dices, ¿qué sentimiento es el que tiene? Aparte de felicidad y de que es tu trabajo, evidentemente. Pero, ¿cómo lo vives? Yo creo que casi, no sé si con más ilusión incluso que el artista.
Mira, Rocío, yo yo soy muy leona para los míos. Yo creo que todo el mundo a lo menos será igual. Pero como soy pasional, soy muy leona. Cuando a mí le hacen daño a uno de mis cachorros, de mis artistas, me pongo como una leona sacando las uñas. Pero cuando yo veo la satisfacción porque el artista va llegando, el artista va gustando, el artista me dice, fulanito, hay que ver lo bien que van esta gente, hay que ver cómo esto. O venir de Las Vegas el otro día con la húngara y tener yo a mi húngara allí. Eso es una satisfacción que no sé cómo compararla.
¿Cómo fue esa experiencia, Lola? ¿Esa experiencia con la húngara allí? ¿Cómo fue? Es que estamos tachando preguntas porque lo estás contestando tú a la vez que te lo estamos haciendo.
Pues lo siento, es que me sale tan...
No, está muy bien.
Yo estoy hablando con vosotros como cuando hablamos cuando nos reunimos los tres.
Claro que sí.
Igual, yo no estoy esperando a que tú me preguntes, simplemente yo estoy como si estuviera con Juan Carlos y Rocío.
Totalmente.
Y hablamos como hablamos de tantas cosas.
Lola,
lo de Las Vegas ha sido maravilloso.
Lola, soy Juan.
Lo de Las Vegas ha sido una experiencia que me lo pensé, lo pensamos. Nos vamos, pero yo creo que es la mejor decisión que hemos tomado.
Totalmente, porque... una vez en la vida.
Pues... No, yo no espero que sea la única vez.
Bueno, hombre, vamos a ver.
Posiblemente el año que viene...
No tendrás que llevar alguna vez.
Las veces, yo no me Adriático, ¿eh?
Sí, bueno, te escuche, Dios.
Lola, que te quería preguntar una cosita. Soy Juan y soy aquí el pringao. El rey. Mira, es que estoy viendo la portada aquí ahora mismo de Lola Triana, Sevillanas 90, haciendo el camino, sí. Y el tema Quiéreme, que escuchamos de fondo, es tuyo. Y es que me suena mucho tu imagen a la de Rocío Horta cuando empezaba. ¿Te lo ha dicho ya otra gente?
Todo el mundo.
Yo creo que era el primero. Pero bueno, me suena, ¿verdad?, a una femenina, a una persona que le gusta este mundo de la sevillana y que está ahí como tú,
Juan,
luchadora,
incluso ella,
¿no?
Incluso Lola me ha dicho muchas veces. Ahí me recuerda tanto a mí cuando yo empecé.
Claro, porque Rocío, a mí me recuerda porque primero... Por las características, yo en el momento que grabé no, pero las características, la morena, la graciosa, bajita, vámonos. Pero luego la sensible, que nadie lo ve o que nadie sabe captarlo, la que es impulsiva, la que mata por sus amigos. Entonces yo me veo muy reflejada en ella. La que quiere aprender, la que si no se frustra, o sea, yo me veo muy reflejada. Cuando yo la conocí, me siente si ve a gente en Yo Soy del Sur, que muchas veces me ha preguntado ella a mí, Lola, ¿y por qué yo? Porque yo vi algo que los demás no vieron.
Eso es.
¿Entiendes? Y es por eso. La manera de cantar a lo mejor no es la misma, no es nada, porque ella a lo mejor...
Tú cantabas mejor, Lola. Tú cantabas mejor.
Yo también estaba en línea. Estaba muy delgadita, ¿eh?
Sí.
Estaba muy delgadita Lola también, ¿verdad?
Ven, eso tampoco me parecía a ti, Lola. Yo me voy a quedar delgada ahora.
Pero escúchame, yo pesaba 40 kilos, yo soy una sirvida, yo soy una muñequita. Lo que pasa es que después, mi parto, mis cosas...
Claro.
Que me gusta mucho comer, Juan. Que a mí me gusta mucho comer.
Hombre, ya que te hartas de currar, por lo menos sacamos algo.
Lola,
no va a ser toda dieta, nada. Y ahora, ¿tú te crees que ahora con lo que viene yo me voy a poner a la dieta?
Vamos.
La dieta,
anda ya. Anda ya.
Además, de verdad, hija.
No, que va. Lola, ¿cómo ves el mundo de las sevillanas actualmente? Ya que hemos tocado ese tema, ¿cómo lo ves tú actualmente en estos momentos?
Es que, mira, Juan Carlos, me gustaría decir, oh, qué bien lo veo. Pero tampoco quiero decir que lo veo mal, porque no quiero tampoco denotar una imagen negativa del mundo de las sevillanas. Lo que sí te voy a decir lo que pienso en plan realista. Nosotros necesitamos un Yo Soy del Sur.
Totalmente.
Exactamente.
Nosotros necesitamos un programa en televisión, en Canal Sur. Nosotros necesitamos un programa porque desde aquí aplaudo a Hispanidad Radio, no a Hispanidad Radio, a COPE con Sevillanísima, Radio Le, el programa que tiene el Vende por Sevillana, al Seneca de la Sevillana, Radio Rusiana, pero eso es una minoría para lo que nosotros necesitamos.
Totalmente.
Nosotros necesitamos esas 4 horas que estaban la gente enganchada y se estaban escuchando sevillana, y que al otro día se estaban escuchando sevillana, y que la madre, para que el niño saliera en la tele, tú te tienes que aprender una sevillana de Paco Candela, del otro, pero ya no hay eso.
Así es.
Y cuando no haya cantera, los veteranos tienen que ir desapareciendo. Así. Eco de Rocío han dicho que se van dentro de 2 años,
sí,
Amigos de Inés llevan 50, Pascual González y Cantores tienen que desaparecer, María también. Yo no digo de inmediato, pero que de aquí a 10 años,
claro,
como no, estos artistas tienen que, pero por ley de vida, no por otra cosa.
Pero
entonces, si no tenemos una pantalla donde son de Huelva, donde somos del sur, donde Melaza, donde todos tengáis una puerta abierta, esto nunca cogeréis el sitio que tenéis que coger.
Así
nunca
es.
Exactamente. Y yo no, pero lo que yo no entiendo, Rocío y yo lo hablamos muchísimo, nosotros no llegamos a entender por qué este programa no vuelve. Nosotros lo reivindicamos en todos los sitios donde vamos,
en todos los sitios donde
hablamos, reivindicamos además, el programa.
Además, Lola sabe que yo he sido una gran defensora en plataforma de Yo Soy del Sur.
Lo gordo es que con todo el mundo que tú hablas, te habla bien del programa, que nadie dice, al revés, ¿cuándo lo pondrán otra vez? Y cuando toda la gente mayor, joven, y no entiendo por qué la televisión pública nuestra no decide, no apuesta otra vez por ese programa, cuando estamos hablando de un programa cultural, de entretenimiento, que sentaba delante de la tele a muchas familias.
Es que no es cultural, es que tenía una audiencia.
Exacto.
Hombre, haberlo quitado. Totalmente, cuando la media la media de un canal de televisión es un 6% de char, entre un 6 y un 8, y se llega con un programa a un 21...
Hombre.
Y a un 23.
Eso es por algo. O sea, estamos hablando que quintuplica la media, pero bueno, esperemos que vuelva. Y yo personalmente lo digo, lo repito y no me canso de decirlo. Para mí personalmente, Yo Soy del Sur es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, porque sin Yo Soy del Sur yo no hubiera, nadie me hubiera conocido, yo no hubiera conocido a Lola Triana, yo no hubiera grabado un disco y yo probablemente no lo hubiera hecho nunca jamás en la vida y no estaría luchando por mi sueño que es cantar, ¿no?
Y eso hablando desde el punto de vista de los artistas que se presentan al programa o de la gente, pero y desde el espectador.
Totalmente.
Que tiene ahí una noche entretenida, que la gente tenía el sábado noche entretenido ahí, la gente mayor, gente joven que no sale, etcétera, estaban ahí pendientes de la tele escuchando Sevillana, lo que dice Lola. De sevillanas, de gente que tú las has escuchado en la vida, que decías, Conchi, pues esta sevillana, fíjate de quién es.
No, y que no todo, y que no todo el que está comiendo de la música gracias a Yo Soy del Sur es porque ha grabado un disco, que hay muchísima gente que se dieron a conocer en el programa y que ahora todos los fines de semana hacen salas.
Pero,
y todos
los fines... ya no son los que habéis salido. Mira, los veteranos iban y tenían un programa disposición.
Totalmente.
Los autores que no cobraban de la ELGAE, hacía años que no cobraban las cantidades que han cobrado con eso.
Claro.
Había casi 100 personas trabajando entre cámaras. Yo lo único que digo que nosotros tenemos que empezar a movilizarnos.
Eso es.
Así
es. La primera movilización es la que estamos haciendo y es la filosofía de Adriático Reco. Es levantarte por la mañana y trabajar.
Sí.
Esa es la primera filosofía. Y no mirar a la derecha ni a la izquierda, para adelante.
Así.
Para adelante, ni para atrás, para adelante.
Así.
Tengo, no, me da igual. Uy, ¿qué de gente tiene? Digo, y más, quería coger.
Ahí está.
Esto no es tu problema, es el mío.
Y punto.
Y punto.
Y punto.
Pero a partir de ahí, a partir de que nosotros tengamos esa filosofía, nosotros sí que es verdad que yo ya lo he hablado. Y lo habla con gente, veterana de esto, tenemos que otra vez sacar sevillanas para el mundo. Tenemos que tener un colectivo donde nos hagamos fuerte políticamente.
Totalmente.
Cuando tengamos un colectivo de 3 o 4 mil o 5 mil personas, que lo podemos tener fácilmente. Mm.
Totalmente, muy artistas, fácilmente.
Entre artistas, entre autores, entre... Y ya, si metemos aficionados, fíjate los aficionados que hay en Andalucía. Cuando tú tengas un colectivo de 40 o 50 mil, o 5 o 6, y tú le digas a la política que tenemos un colectivo que esta gente van a votar, vamos a apoyarlo.
Así es, no es tan
vamos
complicado.
A ¿Quién lo tiene que apoyar? Yo no lo sé. Yo lo que quiero es que se cante por sevillana.
Ahí está.
Y tengamos un programa.
Ahí está.
Claro,
pero porque... tenemos que empezar a movilizarnos. Primero, cada uno que barra su casa. Pero luego tenemos que ir agrandando. Y tenemos que unirnos todos, que es muy complicado.
Ah.
Sí, pero no es imposible.
Así es.
No es imposible.
Así es, Lola. No es ni más ni menos que eso.
Yo pienso que esa es la manera. Que ahora, a lo mejor, tampoco no tenemos que ensimismar en decir, bueno, vamos a trabajar nosotros diariamente en los proyectos que tenemos, sino que tenemos que ser tampoco también generosos. Y decir, yo no voy a pensar en que tengo 5 artistas con el nombre tal, tal, tal. Yo voy a pensar en las sevillanas. Lo que representan las sevillanas para mi cultura, para mi forma de vida y para toda Andalucía y para toda España, que es el folclore que sigue vivo.
Totalmente.
Es la música que nos representa.
Es la máxima
a los
expresión andaluza. Yo siempre, sin lugar a duda.
Yo siempre lo digo.
Donde vayas.
Sí.
Donde
sí.
Vayas.
Es la máxima expresión en Andalucía, porque la copla quizás sea, Juan Carlos dice muchas veces, quizás sea más a nivel nacional.
La copla más a nivel nacional.
Pero y que aparte que cruza frontera, ¿no? Como bien dijo.
No, pero espérate, la copla es un estilo musical.
Exactamente.
La sevillana es
un género.
Es el folclore.
Ahora mismo y universalmente es el que está.
Y es la máxima expresión, Lola, es la máxima expresión del pueblo. Es la máxima expresión del pueblo.
¿Quién tiene viva la sevillana? El Rocío. El Rocío, la romería. Y alguna feria que no ponen gar reguetón. ¿Eh? Esas son la gente que tiene viva un poco la sevillana.
¿Verdad?
Pero con eso no nos tenemos que conformar.
Claro.
Nosotros no podemos conformarnos con eso. Porque de aquí a 10 años. Vamos a estar hablando de la sevillana como se habla ahora de la copla, de León Quiroga y Quintero. No, tenemos que decir que aquí hay son de Huerva, que aquí están Andares, que aquí está... No, que hay gente que están apoyando el género.
Así es. Lola, bueno, para ir dando un poquito por finalizar, vamos a hacerte la pregunta que le hacemos a toda la gente que entrevistamos. Dinos tu grupo favorito de sevillana. A ver, eso no puede decir, ya no lo va a decir.
Mira, te voy a decir una cosa, te mentiría, pero no lo digo por quitarme el gusto. Te mentiría si te dijera un grupo. Es que a mí me gustan muchas cosas, pero si te tengo que decir un grupo, a mí los Hermanos Reyes me han encantado siempre.
Olé.
Los Hermanos Reyes. Pero no quieren decir que sea
que
mi
no
favorito.
Haya... Claro, totalmente.
No, porque para mí todo el mundo aporta algo.
Claro.
Sí, pero que todo el mundo... Dentro que eso no quiere decir que no te guste más o menos, que todo el mundo tenemos algo que dice...
Todo el mundo aporta un poco más.
Totalmente.
Claro, todo el mundo aporta. Pero yo los Hermanos Reyes han sido siempre un grupo, un dúo que como... Es lo que tú tienes de vivencia... Tú tendrás la tuya, Juan Carlos tendrá la suya. En mi casa se ha escuchado mucho los Hermanos Reyes. Claro. O sea, le escucho a Romero y luego escucho a Marismeño.
En mi casa, por ejemplo, somos muy de Marismeño y claro, somos muy de Marismeño.
Claro, es que depende.
Tengo ansias de corriendo, tengo ansias de mirarte, mucha ansia de ti tengo. Ay,
y ya que te has puesto Rocío en el aprieto, te voy a poner yo en otro. Lola.
Dime.
Solista preferido. Sevillana, ¿eh? En sevillana. Solista preferido.
Solista. Hombre, yo solista preferido, mi marido de la colina.
Pues te voy a decir una cosa. Toda la gente, por unanimidad...
Decimos lo mismo.
Ha dicho María de la Colina. Toda la gente que hemos entrevistado.
Que a mí solista... En masculino me ha gustado mucho Armani, me gusta mucho Paco Candela. De hecho, yo volví a creer en él y estuvo en mis manos antes de que empezara todo esto. O sea, que y sé qué clase de hombre es y cómo se viste por los pies y cómo canta y cómo es como persona. O sea, que también hay solistas, hay gente que es Juan Valladares.
Oh, sí. Que me encantaba, Juan.
Rafael. Bueno, Manuel Horta. Manuel Horta para mí ha sido el solista más artista.
Bueno, su trayectoria lo avala, vamos, totalmente.
No, y más artista en el escenario. Porque en los profesionales hay gente que canta muy bien. Y gente que son artistas, gente que lo dice muy bien, aunque no cante.
Así es.
Y cada uno tenéis unos valores que por eso estáis ahí.
Pero todos coincidimos en que María,
en que
lo voy a decir, que me disculpen todos los compañeros, María es la más grande dentro del mundo de la
sol. Y los marismeños.
Estabas hablando de solista, ahora mismo estabas hablando de solista.
María
es la más grande.
Mi forma de ser, ¿a dónde estabas tú para que critique mi forma de ser?
¿A dónde estabas tú para que critique mi forma de ser?
Lola, ¿alguna vez has pensado en abandonar el barco, en dejarlo todo y decir, no puedo más porque...
No, nunca.
Nunca, jamás.
Nunca.
Ya tienes fuerza para llevar...
Nunca. Lo que sí, a lo mejor, me gustaría que alguna vez me sonriera todo lo que estoy trabajando.
Eso es.
Seguro.
Que alguna vez dijera yo, ha merecido la pena. Pero a lo mejor soy de las luchadoras, que a lo mejor si lo tengo todo un poquito más fácil, me aburro.
No, vas a querer más, siempre vas a querer más.
No, entonces la verdad que no, porque es que me apasiona. Es que todo el mundo que me conoce parece que dice, uy, esta mujer es muy pesada. No es que pesada, es que me gusta lo que estoy haciendo.
Claro, no,
yo acabo de entrar en mi casa ahora y he salido a las 8 de la mañana. Me he levantado a las 6 porque yo soy ama de casa. Lo he hecho todo. Y me he ido a un videoclip con Antoñito Molina y he cerrado esto y he cerrado lo otro. Y llego ahora. Estoy reventada, que yo digo, madre mía, yo tengo necesidad de esto. Pero es que me levanto mañana y lo vuelvo a hacer.
Claro. Pero lo haces con gusto.
Y lo vuelvo a hacer porque me gusta lo que hago. Porque me gusta lo que hago. Yo creo, y qué más privilegio más grande que trabajar y por lo menos sobrevivir en algo que te guste.
Así es.
Pues a ver si tenemos suerte, y ya que está pasando esto, pues, entre comillas, de la pandemia, que no, a ver si las administraciones pues ponen un poco más de interés con este mundo y dan más ayuda y
nos empujan, que
nos empujan hacia adelante, como nosotros hicimos, y me incluyo, como nosotros hicimos durante ese periodo que tuvimos que estar encerrados intentando alegrar a todo el mundo sin ánimo de lucro ninguno. Y
Lola,
no, tú sabes lo que pasa, Juan Carlos, tú sabes lo que yo le pido a Dios, que pongo la noticia hoy, que la he puesto al mediodía, y veo que otra vez está el rebrote, y eso es que no sé lo que me entra una cosa tan mala.
Por lo mejor que hacen no poner las noticias.
Sería, yo creo que sería imposible. Uf, otra vez.
No, otra vez.
Aguantar eso otra vez.
Lola, bueno.
Otra vez.
Sin contar repunte, disculpa que te corte, sin contar repunte, y ya con esto vamos a ir terminando la entrevista, no te quitamos más sitio y te dejamos ya que descanses.
Vamos a mirar el positivo, que va a haber este año Rocío.
Después de conocer, que como hemos conocido, vamos quedando con eso y no veamos las últimas noticias. Después de conocer que este año probablemente haya todo tipo de festejos y de romerías y de ferias y de todo, ¿tú cómo miras el año nuevo? ¿Miras el año nuevo con optimismo para nuestro género y...?
El año este que viene va a ser divino de la muerte.
¡Ole!
Pero vamos, divino de la muerte, porque lo está haciendo ya. El teléfono está sonando. La gente tiene ganas de divertirse. Los ayuntamientos también han tenido su dinerito guardadito. Que también tienen que decir, se acabó, venga, vámonos y vamos a ayudar. No por ayudar a la cultura, porque hemos sido los últimos. Los últimos de la fila, como Manolo García cantaba.
Sí.
No, la historia es que la gente tiene muchas ganas de salir, muchas ganas de hacer cosas. Y tenemos que estar ahí. Pero para eso, lo que hemos hecho en la pandemia, que estamos ahora diciendo, porque nosotros fuimos los que divertimos, da igual. Nosotros, y la gente que nos dedicamos a la cultura,
y con mucho
así.
Gusto. Con mucho gusto.
Y eso, porque se hace de corazón. Lógicamente todo el mundo tiene que llevar y que suene la olla en su casa, pero los que se dedican a esto realmente es porque les gusta, porque esto no está para volverse rico.
Así es.
Pues nada, Lola, ha sido un verdadero placer quitarte unos minutos de tu tiempo y que estés aquí con nosotros acompañándonos y de nuevo darte las gracias por confiar tanto en, hablo en nombre de los dos, porque
claro,
no sé.
Sí.
Y decirte que estamos trabajando mucho, como bien sabe, que estamos muy ilusionados y que estamos deseando que vea la luz nuestro primer trabajo juntos.
Para mí no ha sido un placer, lo ha sido lo siguiente, porque primero porque estoy hablando con vosotros, que no estoy echando ni cuenta que nos están escuchando a lo mejor un montón de gente, pero después porque os tengo muchísimo cariño y creo que el proyecto que habéis empezado juntos es un proyecto que puede sorprender. Primero, porque la gente no ha escuchado, pero yo he escuchado los temas. Y puede sorprender muchísimo. Porque luego congeniáis bien. Tenéis feeling en el escenario, que es complicado. Y sobre todo que le tenéis amor y pasión a la sevillana. Y yo creo que eso es la pócima para que pueda funcionar, pero sin dejar de trabajar. Que esto no lo regala nadie nada, sino trabajar. Y ustedes sois trabajadores los dos. Y sabéis que os deseo, que os voy a desear lo mejor del mundo.
Pues me has puesto los pelos de punta, estoy a punto de llorar. Pues
llora, que eso viene muy bien también, Juan Carlos.
Lola, que te queremos mucho y que con todo lo chiquitita que es, es más grande que el mundo entero.
Y, y descansa de aquellas horas.
Un
besito.
Wow, que
igualmente, mira. Tengo ganas de verte. Un beso.
Adiós. Un besito, Lola.
Adiós, Juan Carlos.
Adiós. Y es mi destino. Yo presumo de Huelva, que es mi destino. Presumo por el.
Bueno, y antes que nada, vamos a dar los agradecimientos que no los hemos nombrado todavía. A la carnicería Antonio Velázquez, al bar La Tasquita, a Asador El Faro, a Montería Riquelme y a Pal Parking.
Ahí está. Que ahora vamos a tener la oportunidad en un ratito de hablar con una persona que no, con un negocio, una de las personas que nos está representando o nos está patrocinando, perdón, nos está patrocinando nuestro programa Otra Razón de Vivir. También tenemos que decir que no se nos pase que este viernes a Brumas le van a poner el nombre de una calle
en Huevas de las Arafes.
En Huevas de las Arafes. Desde aquí públicamente ya le queremos, los queremos felicitar, darle la enhorabuena, porque allí, si Dios quiere, estaremos nosotros acompañándolos y pasando un ratito con ellos para que sientan el calor y sientan que son de Huelva, están apoyándolos también.
Bueno, y como bien ha dicho mi compañero Juan Carlos, cada semana vamos a entrevistar a uno de los publicitarios que colaboran con nuestro programa y que a los que estamos tremendamente agradecidos y que por supuesto vamos a recomendar hoy, le vamos a hacer una entrevista. Esta tarde tenemos el placer de tener con nosotros a María José Velázquez. Buenas tardes.
María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa, hija? Tenemos,
buenas tardes, ¿qué hay?
Tenemos al teléfono, se lo digo a los radioyentes, a una paisana mía, Daroche, que tiene una carnicería Antonio Velázquez en la calle Corredera, a la cual invito a todos los onubenses y a todas las personas que están escuchando nuestro programa que acudan, porque son productos ibéricos 100%, en pocos sitios. Lo digo todas las semanas en nuestro programa, en pocos sitios se podrá encontrar la calidad que se encuentra en la carnicería Antonio Velázquez. Y cuando lo digo porque los conozco personalmente, sé cómo tienen montada la tienda, sé el género que tiene. Entonces, todos los onubenses, toda la gente que nos escucha, pasarse por la calle Corredera en carnicería Antonio Velázquez. Y ahora vamos a hacer unas preguntas a María José, ya que las tenemos al otro lado del teléfono. Rocío.
María José, buenas tardes, soy Rocío Horta. Encantada de saludarte. Encantada de saludarte.
Igualmente.
Doy fe porque he tenido la oportunidad de probar vuestros productos y la verdad es que lo decimos semana tras semana, que animamos a toda la gente que nos escucha desde todas las partes del mundo que visiten Aroche y que visiten vuestra carnicería porque no se van a arrepentir. Y vamos a empezar vamos a empezar con la entrevista. Vamos a empezar con la primera pregunta, María José. ¿Quién fue la persona fundadora del negocio, de vuestra carnicería?
Fue mi padre, Antonio Velázquez Cañado.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que emprendió?
Ellos lo llevan en los antecedentes, que mis abuelos empezaron con el tema de matar a los cerdos hace bastantes años. Y luego la siguiente generación fue mi padre junto con su hermano. Y la tercera generación pues hemos seguido con la misma con, vamos, con el mismo...
trabajo de ellos, el mismo trabajo
exacto,
de ellos.
Exacto, con el mismo trabajo de ellos.
Ahí está, desafortunadamente, desgraciadamente...
Mi padre no está...
Antonio ya no está entre nosotros, Antonio está, falleció hace unos años, era una buenísima persona, doy fe, porque lo conocía personalmente y hablábamos muchas veces, y era una bellísima persona, te podías parar a hablar con él tranquilamente, a tomarte una copa, una bellísima persona.
Muchas gracias.
Nada, mujer, tú sabes que lo digo de corazón. María José, sí. ¿Cuántos años lleva ya abierto? ¿Cuántos años lleva abierta la carnicería ya?
Pues la carnicería lleva abierta 7 años.
7 años ya, fíjate.
Años. Pues sí. Justo mi padre decidió de abrir otro negocio por su cuenta y nosotros empezamos con los cerdos allí en el campo y ya dio de montar la tienda para matar nuestros productos.
Claro.
Y lo tenemos todo el embutido, todo de elaborado a mano. Los jamones son de producción propia, todo lo que es todo lo del cerdo ibérico.
¿Los responsables? ¿Quiénes son los responsables ahora del negocio en este momento?
Pues ahora mismo es mi hermana y yo.
Tu hermana y tú,
porque
¿no?
desgraciadamente mi padre no está, que era el cabecilla de todo.
Claro, pero lo lleva muy bien, ¿eh? Lo lleva muy bien,
gracias,
lo lleva adelante muy bien.
María José, ¿cómo ha afectado al negocio todo el tema de la pandemia y cómo lo habéis vivido ustedes?
Hombre, lo ha paralizado mucho porque la venta de jamones que se envían fuera, incluso al extranjero, eso ha estado parado durante un año y medio. Y ahora está un poquito moviéndose algo más, pero lo hemos pasado bastante mal.
Claro,
es que
aguantando,
tenemos que tener en cuenta que al no haber fiestas, no haber ferias, no haber romería, ¿no? Ya que es
claro,
donde más verdad. Se vende,
claro, este, donde más se consume.
Más se consume este tipo de productos, pues imagínate cómo habrá estado la situación también para ellos.
Claro, es que incluso en Navidad, porque comíamos 8 personas como máximo en cada casa, entonces
claro.
Tampoco se partían los jamones ni los productos de otros años.
En Navidad, este año pasado, se ha notado muchísimo.
Claro.
De vender muchos jamones a vender lo imprescindible.
Claro. Y ahora mismo, ¿está siendo notable la mejoría desde que ya las restricciones se quitaron y demás?
Ahora bastante mejor, porque ya la gente puede desplazarse, puede enviar, vienen a ver los productos, claro. Y es diferente.
Claro. María José...
La verdad que se está animando.
Claro, y esperemos que de aquí en adelante se vaya animando todavía más, María José.
Sí.
Y una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es vuestro producto estrella? Algo que ustedes digan, este es nuestro producto estrella, esto es lo que nosotros...
Nosotros, la salchicha de aguardiente, además mi padre tenía mucha fama por el guiso de la salchicha de aguardiente.
Ay, qué rica está la salchicha de aguardiente.
Qué mano tenía, pues. Bueno, ya sigue igual,
Bueno, pero tú sabes que como la de él...
Es verdad.
Y también el salchichón de aguardiente, porque la salchicha la intentan de imitar en otros pueblos, que hacen salchicha de aguardiente,
sí.
que no es la auténtica como Juan Carlos sabe,
sí.
Pero aquí en Aroche también tenemos el salchichón de aguardiente.
Ya se lo he dicho
a la gente de Huelva,
y el otro día estuvimos con María de la Colina, ahora que sí. Antes que hemos estado hablando de ella, el otro día estuvimos con María de la Colina y le dije, digo, a ver si te traigo un día, María, uno, ¿te acuerdas que se lo dije? Digo, a ver si te traigo unos salchichones de aguardiente que pruebes, verás la cosa tan curiosa, porque por ahí no los conocen, ahí conocen el salchichón
claro. Normal.
Entonces, María José, ¿ese es el producto típico de Aroche que no podemos encontrar en otro sitio? El producto típico de Aroche es la salchicha de aguardiente y el salchichón de aguardiente, ¿no?
Exacto.
¿Hay alguna otra cosa más que no podamos encontrar? Eso te iba a preguntar.
Eso tenemos la entraña, que eso solamente lo elaboraba mi padre. Aquí por la sierra, por ningún otro negocio, ni en Aroche, encuentra lo que es la entraña de cerdo.
Y nunca la había escuchado.
Explícalo, María José, ¿la entraña qué es?
Pues la entraña es la presa de paletilla cortada en trocitos,
sí.
Y sin picar, envasada al vacío.
Fíjate.
Y queda, cuando está curada, queda como parecía la caña, la presentación.
Sí.
Es como la caña de lomo, pero un poco más oscura.
Fíjate.
Madre, nunca la había escuchado,
fíjate.
¿Eh? Es la primera vez que lo escucho en mi vida.
Sí, es que eso ya les digo, eso lo hacía mi abuelo cuando él estaba armando, y luego mi padre fue el que mi abuelo enseñó a los guisos, y la entraña era una cosa que se perdió. Y cuando mi padre abrió la tienda hace 7 años, pues empezó otra vez a hacer la entraña arochena, que es que no, ya le digo, que no la hay en otro lado, Juan Carlos lo sabe.
Hay tantos productos, hay que ver tantos productos que el guarro, o el cerdo, ¿vale? Diciendo lo fino, el guarro nos deja, que es increíble todo lo que se puede sacar. Se aprovecha hasta los andares.
Así hasta los andares son bonitos.
Hasta los andares. Es verdad, es verdad. Sí.
Bueno, María José, ahora que nos escucha gente de todos los lugares del mundo, ¿tú podrías decirnos por qué tienen que visitar tu negocio y por qué tienen que visitar tu pueblo? Porque van a encontrar allí algo que no van a encontrar, aparte del salchichón, de las entrañas y de la salchicha de aguardiente. ¿Qué encanto tiene tu negocio y qué encanto tiene tu pueblo para que lo conozca el resto del mundo? Y yo te digo que hace poquito que lo he conocido y la verdad que es como un cuento. Cada vez que lo defino es como si entraras en un cuento.
Es muy bonito, lo he hecho muy bonito. Pues nosotros, pues que tenemos productos de primera calidad, de todo lo que elaboramos, lo elaboramos con los productos mejores que hay. Y luego con el público, pues somos agradables y nos gusta explicarle a los clientes lo que es, cómo se hace el producto, cómo se consume, y explicarle un poco lo que he explicado antes, que tenemos los cerdos en el campo, que elaboramos todo a base de nuestra producción propia, que eso le gusta mucho a la gente de fuera, que no conoce en realidad lo que es el cerdo ibérico aquí en la sierra, en estos pueblos.
Claro.
Exacto. Sí, mucha gente no sabe lo que son los guarros, ni lo que comen los guarros, ni dónde están.
Exacto.
Yo me quedo alucinado muchas veces con la gente por ahí. Es increíble.
No es cuestión de que te quede o no te quede alucinado. Es cuestión de que igual que tú, por ejemplo, cuando yo te enseño una galera, ¿no sabes qué es?
Eso. Pero yo qué sé.
Y para mí, pero una galera es el marisco, María José. Más rico, mira, yo me comprometo que cuando empiece la temporada de las galeras, mi padre es pescador, yo te voy a llevar 8 galeras para que tú las pruebes. Es el marisco más rico que hay.
Y tú pruebas jamón de ella.
No.
Pues eso, hacemos un trueque. Y tú lo vas a ver. Y Juan Carlos, un día me dice, ¿tú qué es? ¿Este marisco? ¿Qué marisco es?
Digo, eso era más feo.
¿Qué cosa más fea? Y a mí, sin embargo, me parece el marisco más rico que puede existir, más que la cigala, incluso.
A mí me encanta el marisco, todo lo que sea marisco, se me ponen los ojos como plato.
A mí me encanta también todo lo que sea de carne, de lo que pasa que tengo que guardar la línea, pero...
Lo que me pasa a mí,
bueno,
siendo de aquella zona, yo soy más de chorizo, de salchicha...
Yo también, el problema
de
mío.
De arroz, de jamón.
¿Tú sabes cuál es mi problema, María José? Que yo soy de todo.
Sí, y ahora en esta época pega la candelita con
verdad. Vamos, que te digo una cosa, María José, que los langostinos en la brasa también están buenos, ¿eh?
Están muy buenos.
Y los pulpos, ¿eh? Y los pulpos.
Sí. Lo que hace falta es buena compañía y está a gusto.
Totalmente, así es, totalmente.
Sí. Bueno, pues nos lo tenemos demás... que despedir ya, son las 8 menos 5, ¿no? Menos 7 minutos.
Antes de despedirte, María José, decirle a toda la gente, que lo decimos todas las semanas, que no dejen de pasar por tu carnicería, que no dejen de visitaros, que los vais a asesorar y a vender los mejores productos que se venden en toda la Sierra de Huelva. Y la verdad que la mejor calidad-precio y la mejor atención con el cliente, porque de eso damos fe.
Y productos totalmente ibéricos, ¿eh?
Muchas gracias, y que tengáis ustedes mucha suerte también en vuestro proyecto.
Muchísimas gracias.
Deciros
antes de que María José, de despedirnos de María José, sí, deciros que cuando subamos la entrevista vamos a subir también una galería de fotos para que podáis observar y ver de primera mano los productos que tenéis en vuestra tienda.
Vale.
María José, muchísimas gracias, un saludo para tu hermana y tu madre y un beso fuerte para ti.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, hija. Un beso.
Nada. Hasta luego.
Hasta luego.
Por las colonias, presumo en las 3 ventanas. Y tengo 5 luceros que alumbran mi madrugada.
Victoria. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo.
Sí, hoy hemos tenido una tarde completita.
Uy,
completita, se nos ha pasado de momento.
Una tarde intensa. Deciros que, bueno, vamos a promocionar nosotros otra vez antes de terminar el programa. Que nos vemos en la Brasería El Faro el día 11 de diciembre en la Zambomba de Son de Huelva y Amigos.
Ahí estaremos.
Que nos vemos el día 18 en la Hermandad de Huelva, sobre las 7 de la tarde aproximadamente, en la Zambomba de la Hermandad de Huelva, que estaremos colaborando con ellos.
Y el día 11 también estaremos con la Hermandad de Migrantes en la Zambomba también. Hacemos doblete ese día.
Ay, es verdad que se nos olvidaba. Y el día 22 estaremos en la Hispanidad, Dios mediante.
El día
22 se nos olvidaba
con la Hermandad del Cautivo.
Con la Hermandad del Cautivo, el día de la lotería, que vamos a venir muy contentos porque nos va a tocar el gordo.
Del aroma de su vino, presumo por la placeta, por la orden y el molino.
Bueno, y ahora sí que sí. Que antes de despedirnos queríamos los dos decir que enhorabuena a nuestra compañera la húngara, porque ha tenido el gran honor y el placer de actuar en los premios Grammy en Las Vegas, y para nosotros es un orgullo verla ahí, sabiendo que compartimos muchos ratos con ella y que es muy buenísima persona. Y para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme verla triunfar como lo está haciendo, porque se lo merece.
Ver a la húngara, y porque nosotros hemos estado siguiendo a ver a la húngara, y ver a Adriático, Recolor, Adriana, José Carlos Seco, Lolita, la niña, en fin, han estado todos.
Mira, mira cómo suena, mira. Que nos vamos, que nos vamos,
vamos.
Que esperamos el viernes en el homenaje a Bruma, y que nos esperamos muy pronto la semana que viene. Aquí volveremos a estar con todos ustedes.
Y como siempre decimos,
que si mañana estáis tristes, que si hoy habéis estado tristes, que si lleváis una mala semana o discutís demasiado, no os preocupéis, mañana será otro día.
Otra razón de vivir. Muy buenas tardes a todos.
Que no puede ser. ¿Cuántas veces te acuestas pensando que no puede ser? ¿Cuántas veces te acuestas pensando que no puede ser? Que no puede ser. Que la vida se escapa en un solo luchar para qué. Que la vida se escapa en un solo luchar para qué.